Bien, gracias a todos por vuestra asistencia. Como sabéis, esta mañana estamos manteniendo un encuentro de trabajo con el alcalde de Cartagena, con don José López, en el que estamos pues, haciendo un repaso general a cuestiones importantes, todo lo que se refiere a infraestructuras para este municipio y la comarca. El alcalde me ha planteado, estamos viendo, estudiando diversas cuestiones en materia de mejora de carreteras. Hemos hecho un repaso también pues, a las actuaciones que actualmente tiene en marcha la Consejería de Fomento en todo lo que es la comarca. Igualmente, le he traído a colación la cuestión del carril bici perimetral del Mar Menor, que es una de las medidas de la ITI, de las actuaciones que se van a implementar y que también queremos empezar a desarrollar este mismo año y empezar a por el municipio de Cartagena. Y hemos igualmente tratado todo lo referente a cómo está evolucionando el ARRU de Cartagena, el Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana, la convocatoria de 2015, las previsiones para la convocatoria de 2016. Y luego también hemos tratado de una forma muy, muy especial lo relativo a la zona de actividades logísticas de Cartagena, a la ZAL. En este sentido, he informado al alcalde de que tenemos intención, una vez que el martes estén ya aprobados los presupuestos en la Asamblea Regional, de licitar con carácter inmediato el estudio de viabilidad técnica y económica de Los Camachos como el emplazamiento que la sociedad cartagenera desea para que se ubique esta infraestructura. Estamos hablando del documento base, del documento técnico de partida que va a determinar pues, cuáles van a ser las características, cómo tienen que ser los enlaces por el nudo de autovías, cómo tienen que ser los enlaces ferroviarios, dónde tiene que estar ubicada la estación de mercancías, en definitiva, todo lo que es la configuración espacial de la ZAL y también, insisto, pues las previsiones económicas que se deben manejar en torno a la misma. Es el primer paso, es el comenzar ya la hoja de ruta que tenemos marcada y que tendrá también próximamente, tengo previsto la semana que viene, mantener una reunión con los presidentes de la Cámara de Comercio y de COEC al objeto de recibir ya también las adhesiones por escrito del colectivo empresarial cartagenero que desea incorporarse al desarrollo de esta infraestructura. Apostamos desde el Gobierno regional porque la ZAL de esta ciudad se desarrolle, porque llegue a buen puerto y ahora lo que vamos a empezar una vez que estamos ya todos de acuerdo en cuáles son los pasos que debemos dar, pues a ponerla en marcha. En principio, sin perjuicio de más preguntas, pues, alcalde.
Hola, buenas tardes. Pues nada, lo que ha dicho el consejero, hemos tratado básicamente el tema de, primordialmente el tema de la ZAL, de la disposición que hay por parte de la consejería de iniciar ya pues el proceso del estudio de viabilidad económica de la propia ZAL, de las reuniones que se tienen que tener después con empresarios a través de Cámara y de COES, pues para manifestar y plasmar negro sobre blanco pues cuáles son las empresas de Cartagena y de fuera de Cartagena que tienen interés en tener su hueco y su espacio en esa zona de almacenamiento logístico, que tiene que ir centrada como la mejor de las opciones en Los Camachos y a partir de ahí, bueno, pues seguir avanzando. Este es el primer paso, pero es un paso que creemos importante porque había que decirlo y había que darlo. También hemos hablado pues del tema del Mar Menor, del ITI y del Mar Menor y de manera hemos hablado también bueno de algunos temas que habían pendiente de hacer, algunos desarrollos de carreteras que habían pendiente de hacer y que trataremos pues más pormenorizadamente con Salvador Ayllón, con el director general, pero que ya se lo hemos expuesto al consejero. Una redonda para San José Obrero que se está reclamando desde hace mucho tiempo, que está el proyecto hecho. Nosotros hemos intentado a través de infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena pues dar un pasito más, a pesar de tener que a lo mejor fraccionarlo en el tiempo y si no se puede hacer una sola actuación, hacerla en varias actuaciones, pero nos gustaría que esa penetración de la zona oeste fuera desde la redonda de Molinos Marfagones hasta el centro comercial de Eroski, que hubiera la penetración tal cual con su redondo también para salvar esa entrada a la vaguada para que deje de ser por San José Obrero, que está absolutamente colmatado y que es un peligro y que los vecinos pues no paran de presentar quejas porque realmente hemos convertido una calle en una carretera. Y faltan, bueno, pues que se acepte, ver la programación, ver los plazos y ver la financiación de esa penetración oeste. Hemos hablado también de un par de redondas que hay que hacer, una con la conexión que hay desde La Manga a la AP7, pues por su en la salida a La Palma, al polígono industrial de La Palma, pues que ahí salen y entran por un sendero que va por el medio del campo y nos requieren pues que haya una carretera pues que sea consistente y que sea válida, no lo que hay ahora mismo, y otra redonda es la salida de la carretera del polígono de La Palma, puesto que, bueno, pues es una carretera con una recta larguísima y hay un gran peligro porque no hay ni una isleta, hay una isleta pequeña pintada en el suelo y bueno, desde La Palma se nos está solicitando. Sabemos que el proyecto está realizado, está ya pues, muy avanzado por parte de la consejería, ya estaba hecho o casi hecho, y vamos a ver cómo podemos dotar presupuestariamente y cómo podemos avanzar también en ese aspecto. A partir de ahí hay también una conexión que, de los Velones con Atamaría, la que le comentó al consejero, pues que creemos que obviamente el mejor complejo turístico de la zona debe tener una buena carretera, pero que hay colectivos medioambientales que nos impelen a que le digamos al consejero que posiblemente la incidencia que puede tener una doble vía, con doble sentido y doble circulación que posiblemente pueda causar impactos al parque regional, al parque natural adyacente. Por lo tanto, estamos proponiendo bueno, una consolidación y alargar un poco esa carretera, ensancharla, pero no así hacerla gastar 2 millones de euros, pues básicamente por la repercusión que nos dicen los colectivos medioambientales que puede tener el parque natural. Pocas cosas más, bueno, no son pocas, ahí llevamos ya unas cuantas para hablar y para seguir tratando, pero claro, ahí tendremos que dejar también a que sean nuestros segundos, a que sean los especialistas en el tema, los técnicos, los que puedan sentarse y decir cómo y cuándo se pueden hacer. ¿Sí tienen?
Bien, los servicios. Sí, curiosamente se aprobaron las dos enmiendas, la que presentó el Gobierno por 60.000 y la que presentó la oposición por 600.000. Con 60.000 euros nos vale para hacer el estudio de viabilidad económica. Quedará ahí un remanente de dinero, obviamente, pero ahora mismo los servicios jurídicos, técnicos de la Consejería consideran que con esa partida es más que suficiente. Para poner un ejemplo, la estrategia integral del Mar Menor ha costado 42.000 euros. Hay que tener en cuenta que este es el documento base, el documento que sirve después para que se ejecuten los proyectos. Los proyectos sí habrá que dotarlos posteriormente con cantidades más importantes porque requieren ya pues ir a un plano de minuciosidad, indudablemente, que es lo que luego se ejecuta sobre el terreno, más importante. Pero ahora, para hacer el estudio de viabilidad técnica y económica, la licitación va a salir por esos 60.000 euros que, insisto, cubren sobradamente y de manera holgada las necesidades que tenemos hasta el momento presente. A ver, si este mismo año se terminara el estudio de viabilidad económica, se pidiera la subvención europea y nos la concedieran este año y pudiéramos licitar, hay que hacer una serie de pasos que yo no me atrevo a decir si se van a poder cumplir o no poder cumplir, pero bueno, que el dinero estará ahí y si se puede ejecutar, pues ¿por qué no? No. Vamos a ver, en el año 2011, cuando el anterior Ejecutivo de la Nación aprueba el mapa de nodos logísticos de España, se fijan 3 ZAL para la región de Murcia. Una junto a la capital, de carácter agroalimentario, para la exportación de los productos hortofrutícolas de la región. Otra en Cartagena, directamente vinculada a la nueva terminal de contenedores. Y una tercera en Lorca, para sector servicios. Ahora mismo, la que está más avanzada es la de Murcia, ya hemos hablado muchas veces de ella, ya he concedido una subvención europea para los proyectos, para la ejecución ya de lo que son los instrumentos de desarrollo, y ahora vamos a empezar a andar con la ZAL de Cartagena. Yo creo que en esta primera fase lo más importante es que empecemos a definir cuáles van a ser las características, qué superficie hay que ocupar, cuántas fases deben desarrollarse, en Murcia se va a hacer en 3 fases, por ejemplo, dónde va a estar ubicada la estación ferroviaria, cómo hay que hacer los enlaces, las necesidades, por ejemplo, hemos hablado estos últimos días, me lo comentaba el alcalde ahora, de establecer ahí ya la ciudad del transporte, al objeto de que el transporte por carretera tenga también su ubicación física y espacial en este lugar. Es decir, concretar todo lo que son los caracteres técnicos y, por supuesto, la repercusión económica, de que también haya que incidir en este apartado de los dineros que se van a necesitar para llevarla a cabo. Cuestión distinta, cuestión diferente, es, una vez que esté todo esto ya determinado, es, ¿hay que seguir adelante con la ZAL tal como estaba inicialmente configurada, es decir, dependiendo en exclusiva de que se ejecute la terminal de contenedores, o Cartagena, su comarca, su puerto, son ya hoy de por sí suficientes, tienen capacidad económica para que la ZAL se lleve a cabo sin necesidad de esa terminal de contenedores? Aquí tienen a una persona firmemente convencida de que Cartagena tiene potencialidades sobradas para el que puedan prosperar sus pretensiones. Insisto, ahora lo primero que tenemos que ver es lo que opinan los técnicos. Yo no soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni economista. Debe producirse ese estudio y ya pues también pues ver los resultados del mismo al objeto de si es que el estudio también puede decir, oye, que es que la ZAL no sale adelante si es que no es vinculada a terminal de contenedores. Yo creo, los empresarios de Cartagena opinan, el alcalde igual, hay un consenso creo que general en toda la comarca de que Cartagena puede tener una ZAL. Ocurra lo que ocurra con la terminal de contenedores en el futuro. Bueno, lógicamente siempre está encima de la mesa, después ya de quedar por completo despejadas las dudas que todavía le podían quedar a algunos en relación con la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, la sentencia de la Audiencia Nacional lo deja bien claro, no hay ningún tipo de ilegalidad, está el tema resuelto políticamente, administrativamente, técnicamente, económicamente. El AVE va a llegar este año a la capital de la región y, indudablemente, el siguiente paso es que se licite, porque hay 20 millones de euros en los presupuestos del Estado, que se licite ya el AVE a Cartagena y que este mismo año también empiecen las obras, porque para eso hay 20 millones de euros en los presupuestos. Ahora, indudablemente, también conocemos todos cuál es la situación que se está viviendo en la capital de España. No conocemos ninguno, pues cuál va a ser el devenir de los acontecimientos, a lo mejor alguien lo conoce, yo desde luego no, y también, pues, indudablemente, el Gobierno de la Nación es pilar fundamental, porque son ellos los que se ejecutan las obras, los que financian en su totalidad, en el caso de lo que es la llegada a Cartagena, y los que tienen que dar los siguientes pasos. Desde luego, comunidad y ayuntamiento firmemente unidos, pues, para que esas decisiones se produzcan cuanto antes, o cuando insiste hay que ser consciente, pues, de la situación que se está viviendo en Madrid. Yo espero, confío y deseo que bajo ningún concepto se produzca esa circunstancia. Viniendo para acá desde Murcia, escuchaba una radio, visto un teletipo diciendo que Pablo Iglesias se postulaba para ser vicepresidente del Gobierno junto con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez de presidente. Yo, si se llega a ese acuerdo, no sé cuáles serán los puntos de ese posible pacto. Sí sé una cosa, que Podemos lleva en su programa electoral en Murcia y en Madrid, que está en contra de la alta velocidad ferroviaria, que no quiere que se ejecute este sistema de transporte ni que se gaste dinero en el mismo. Eso lo sabemos todos, lo dicen ellos públicamente cada vez que se les pregunta. Pues otra incertidumbre más. Espero, eso, no, el Partido Socialista no lo lleva en su programa, también lo digo, pero Podemos sí. Pues yo no sé qué es lo que pactarán, porque no lo conocemos, si pactan y cuáles serán las consecuencias. En todo caso, pues a mí inquietud de que esté Podemos en un gobierno de España en lo que se refiere a las infraestructuras de la región de Murcia sí me ocasiona, y lo digo así de claro. No debería, porque no es alta velocidad ferroviaria. Podemos estar en contra de la alta velocidad, no de Camarilla. Sí. No. O sea, la variante de Camarillas se ejecuta y, o sea, de lo que depende el recrecimiento de la presa es de que se ejecute la variante de Camarillas, no es a la inversa. Primero hay que hacer el desvío y, una vez hecho el desvío, puede subir la presa e incrementarse el pantano. Dos, tres años, sí.
Con la experiencia
Yo espero que mucho menos tiempo, porque en el caso de Murcia se hacía todo por primera vez. Ahora sabemos todo lo que hay que hacer. En el caso de Murcia se estuvo casi un año para recabar las adhesiones empresariales. Aquí, en un par de meses, las tenemos ya. Yo creo que la ZAL de Cartagena puede ir mucho más rápida en su tramitación administrativa que la de Murcia.
Allí hay que expropiar y aquí tenemos los terrenos del SEPE. Yo solo una cosa que se me ha olvidado antes, y es por no dejar ninguna parte del municipio de las que hay actuaciones pendientes, y es una redonda de acceso a Galifa, al Portús, que también está, hay un diseño por parte de la consejería que conocemos y que también queremos avanzar con eso. Es decir, también estaba previsto, vamos a ver lo que podemos poner en claro y hasta dónde podemos llegar con las inversiones que hay en este año por parte de la comunidad autónoma. Pero vamos, en la mesa ha estado también, porque sepan los vecinos de Galifa que también estamos pendientes de ese acceso desde el final de Canteras a Galifa, que hay esa Y tan mala, ese cruce tan peligroso. Bueno, pues también estamos hablando de eso. Bueno, no mienten en tanto en cuanto, obviamente no lo habíamos mandado de manera adelantada, no lo que íbamos a llevar, pero lo que no dicen es que a este ayuntamiento no se nos citó. Lo que no dicen desde la consejería, y lo siento, es que el ayuntamiento que alberga el 70% del turismo regional, el ayuntamiento que tiene todas las tipologías de turismo en un solo municipio, no se cuenta con él. Es decir, el único ayuntamiento de la región que cumple con la media nacional de PIB a partir del turismo es Cartagena, y siguen mirando para otro lado. Es decir, cuando decimos Murcia sol, Murcia playa, Murcia turismo deportivo, Murcia arqueología, Murcia patrimonio, Murcia Semana Santa, lo podemos poner en algunos casos el nombre de muchas ciudades, pero en todos ellos un solo nombre, el de Cartagena. Y desde la consejería no se nos ha avisado. Y lo que sí tengo que decirles es que desde primera hora de la mañana, desde el día anterior, ya lo avisamos, y desde primera hora por la mañana, aún comprendiendo esto, y que nos dicen técnicos municipales que llevan veintitantos años haciendo lo mismo, nunca había pasado, siempre pasan estas cosas y siempre se solucionaban, nadie ponía el grito en el cielo, pues yo desde primera hora de la mañana estuvimos hablando con el director general y nos decían que, bueno, que nos iban a dejar un tramo. La realidad fue que nos dijeron entre las 12:30 y 1:30 hay un espacio, a la 1:30 la actividad que hay es un señor que viene a dar una especie de pregón, un actor, que ya lo dio el día anterior, creo que hasta en tres ocasiones, y que se podía alargar o se podía retrasar un poco. Yo le dije, nosotros necesitamos 5 minutos porque vamos a presentar el cartel y el logo, poco más. Es decir, mire usted, para presentar eso no necesito más que 5 minutos, es decir, que pedíamos nada, una cuña. Bueno, pues os metemos. Al final, a la 1:15 nos dijeron, tiene que pasar a partir de entre las 2 y las 5, y dijimos, mira, entre las 2 y las 5 no hay nadie en Fitur porque la gente va a comer. Presentar esto entre las 2 y las 5 es una ridícula, no nos pongan ustedes en ese plano. Bueno, pues a las 2:45. Y yo me fui a visitar un stand de APPs para mobiliario inteligente de ciudad, y estando allí, que hacía 10 minutos que había hablado con el director general, me llaman y dicen, oye, que ha dicho el consejero que no se puede presentar. Fui, hablé con el consejero, y ¿qué pasa, consejero? Si son 5 minutos. Y dice, hoy es que es el día de la región y esta mañana no se presenta nada de ningún municipio. Yo le dije, pues si es el día de la región y no se presenta nada en ningún municipio, Caravaca Jubilar será la región de Caravaca. Yo estoy encantado con Caravaca Jubilar, pero Caravaca sigue siendo un municipio. Le di un golpe, una palmadita en el brazo y dije, bueno, hasta luego. Y ya pues me fui y comenté a los medios que íbamos a hacerlo en el estado, y concretamente el stand de Caravaca, Cejín y Calasparra nos atendieron perfectamente, y esto demuestra que Cartagena sí se lleva bien con el resto de municipios. Hay, bueno, pues un gobierno regional, concretamente el de las cuatro esquinas, que no son todos, obviamente, porque aquí tenemos a un alcalde, a alguien que ha sido alcalde de la comarca y que tiene sus intereses también implicados aquí, ¿no? Pero que en muchos casos no se paran, porque 5 minutos en un stand que pagamos todos los habitantes de la región de Murcia no son nada. Si pretendían silenciarnos, lo que han hecho es darnos altavoz, hacer ecos del año del modernismo, lo cual aplaudo y nos viene muy bien. Pero qué estupidez. Es igual que aquella foto que se hicieron ayer el Pedro Antonio Sánchez con los alcaldes del Mar Menor, y no citaron a este alcalde estando ahí en el stand en ese momento. Yo vi cómo se hacía la foto, pero nadie tuvo la deferencia de decir, alcalde, tú que eres el alcalde del 60% de la costa del Mar Menor, ponte en la foto. Yo vi de manera callada cómo se hacía la foto y a mí nadie me dijo nada. Interpretenlo ustedes como quieran. Yo fui a Fitur a cumplir con mi trabajo, di canutazos a los medios de prensa, hice declaraciones, presenté el cartel de la Semana Santa y a partir de ahí he intentado colocar a mi ciudad y el turismo de mi ciudad de la mejor manera posible. Ahora, si yo fuera comunidad autónoma, sería mucho más inteligente de los que son, porque si quieren, ya que van a pescar turistas, aquí el puerto de Cartagena es un lugar fantástico para pescar turistas. Entran 200.000 este año 2016. Miren, si no podía estar una consejería o una oficina de turismo regional, pues está aquí. Nadie se lo plantea, porque para Cartagena ni agua. Esa es una desgracia. Creo que disparan, que se disparan ellos solos al pie. No. Bueno, pues vamos a intentar nombrarlos lo antes posible. Ya se están poniendo nombres sobre la mesa, se están empezando a barajar nombres, pero obviamente primero hay que consultar con ellos a ver si quieren participar. Nosotros todos nos hemos bajado el sueldo, el alcalde se ha bajado el sueldo, los concejales se han bajado el sueldo, los miembros de la Junta Vecinal se han bajado el sueldo, la disponibilidad de dinero por parte de concejales ha bajado de 18.000 a 6.000, por parte de la Junta Vecinal ha bajado de 3.000 a 1.000, es decir, que vamos todos avanzando en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la situación de las arcas son más que precarias y necesitamos mucho más transparencia en el gasto. Y creíamos que, bueno, pues lo que se estaba pagando al Consejo, pues no correspondía con el signo de los tiempos, ¿no? Y por tanto dijimos, y ellos sabían perfectamente que se iba a bajar la aportación. Creíamos que más de 1.000 euros mensuales, unas personas que tienen trabajo, bien pagado, por llegar al Ayuntamiento a firmar unos dictámenes, con todo mi respeto a su conocimiento, pues creo que era extemporáneo. Creo que ahorraba más el cargo que ostentaban a ellos y a su currículum que el trabajo que realmente aportaban al Ayuntamiento, porque trabajando directamente con ellos había una técnica de la Administración General y hay, que es básicamente la que pone negro sobre el blanco las resoluciones. Por lo tanto, lo suyo casi me atrevo a decir que era corroborar y dar de manera testimonial, poner de manera testimonial su firma. Querer cobrar más de 1.000 euros al mes por hacer ese trabajo en un ayuntamiento, en un municipio que está arruinado, me parece que habla muy poco de ello. O habla mucho de a quién se deben, a las personas que los pusieron, que fue el anterior equipo de gobierno. No, de eso se pueden quedar. Ella le dice que nos queremos quedar y se pueden quedar. Lo único que pasa es que van a cobrar menos. Y los que entren van a cobrar menos. Es decir, no vamos a subirle el sueldo a los que entren. Pueden quedarse perfectamente. Incluso sabemos que hay una persona pues que no vería mal quedarse, pero bueno, pues ahí tienen sus juegos políticos y sus miedos y no se quedan. Pero en cualquier caso, si se quieren quedar, se pueden quedar.